La mañana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 7 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, continúa la mañana de COPE. Soy Pilar Cisneros. Te acompaño hasta la 1:30 de la tarde, hora menos en Canarias, en este día especial, festivo en toda España, viernes 1 de mayo. Oye, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Espósito esta mañana. Bonita manera tenemos en este país de celebrar el Día del Trabajo, que es haciendo justo lo contrario, porque aquí, en España, hoy no trabaja nadie. Bueno, casi nadie, casi nadie. Pero ¿sabes lo que te digo? Que me alegro, oye, que enhorabuena. Que disfrutes de este puente de mayo, que disfrutes del campo, de la playa, de lo que hayas elegido. El tiempo va a acompañar a medias, Y dependiendo de la zona de España a la que te desplaces. Sol y calor en el Mediterráneo y lluvia y mal tiempo en el norte, especialmente en Galicia. Cada región con lo que le es propio. En cualquier caso, que el bueno o mal tiempo pues no te condicione el ocio, ¿no? Disfruta de este tiempo libre, que es seguro, seguro que te lo has ganado. Y en cualquier caso, pues mira, si puedes permanecer un rato escuchando la radio, mejor que mejor, tenemos muchas cosas que compartir. Y como te digo, sí, la mayor parte en su tiempo de ocio, disfrutando. Incluso, como hemos escuchado ahora mismo, con la conexión de la DGT, nuestros compañeros de informativos, algunos ahora mismo en el atasco. O sea, que no sea demasiado grave, que no sea, bueno, demasiado largo, que sea leve, pero bueno, con paciencia, ¿no? Que por eso te vas unos días también libres. Y mucha gente trabajando. Por ejemplo, aquí mismo está, pues, Rocío Fernández en el control, está Ana Pastor en la producción, está Diana Mera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pilar.
Periodista, experta en tendencias, que te va a acompañar también, va a estar conmigo durante el programa y te va a ofrecer alternativas en diferentes puntos de España, de cosas diferentes que puedes hacer precisamente en este puente. Y luego, pues por ejemplo tú, que te ha tocado guardia en la farmacia, o en el hospital, o que estás en la panadería, o que te ha tocado en el restaurante, o en el bar, que estás ahí trabajando también, o en el taxi, o en la gasolinera, o en tantas y tantas personas y tantas profesiones que hoy 1 de mayo sí que están celebrando este Día del Trabajo, pues eso, trabajando. Y luego, bueno, pues la manifestación que, como nos daban cumplida a cuenta también nuestros compañeros, ha comenzado justo a las 12, la más importante aquí en Madrid, pero hay manifestaciones, por supuesto, por toda España. Bueno, pues así se presenta este 1 de mayo, Día del Trabajo. Te recuerdo, esto que escuchas es La Mañana, aquí en COPE. Y mientras muchas personas pues disfrutan del puente o disfrutan de cada fin de semana que tienen libre, hay otras personas, muchos jóvenes en este caso, que ese tiempo de ocio lo dedican también a trabajar, pero a trabajar ayudando a los demás. Y trabajo de verdad, trabajo como puede ser, por ejemplo, rehabilitar una vivienda, sí. Una vivienda que está en condiciones realmente precarias, de una situación prácticamente que podríamos considerar vivienda pues indigna, donde prácticamente no se podría entrar a vivir, pero que muchas personas no tienen más remedio que vivir en ellas. Y hay gente que ayuda, que construye, que pinta, que limpia, que, yo qué sé, pues arregla cocinas, lo que haga falta para recuperar viviendas. Eso es lo que hace nuestro primer invitado, se llama Ignacio Rivas. Hola Ignacio, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Tiene 24 años, es jovencísimo, estudió biología, ahora estás haciendo un máster, ¿no?
Sí, máster de formación del profesorado aquí en la Universidad de Rey Juan Carlos.
Uh-huh. Y buena parte de tu tiempo libre lo dedicas a colaborar con la ONG Cooperación Internacional, ¿es así?
Eso es.
¿Desde cuándo?
Pues ya cuando vivía en Salamanca hice alguna actividad con ellos, principalmente un campo de trabajo en Perú en verano, uh-huh. Un mes que nos fuimos ahí a trabajar, pero luego sobre todo ha sido ya al vivir aquí en Madrid, ya que el colegio mayor en el que estoy, el Colegio Mayor Montalbán, pues todas las actividades que hace de solidaridad las hacemos con esta ONG.
¿Y qué es lo que hacéis principalmente?
Bueno, la más llamativa sobre todo es la operación de rehabilitación de viviendas, que consiste en un fin de semana al año vamos a rehabilitar viviendas. En nuestro caso, pues teníamos asociadas dos para el colegio mayor porque vamos mucha gente, pero también pues hemos recogido alimentos en supermercados para llevarlos luego nosotros al banco de alimentos, hemos ido a repartir comida a pobres por la ciudad O también pues ir a visitar a gente mayor a su casa para estar un rato con ellos y que fue, y muchas veces era la única compañía que tenían en varios días.
Eso lo haces en tu tiempo libre, claro, Ignacio.
Sí, esto desde el viernes por la tarde, en el que ya podía dedicarme a ello porque no tenía clases, hasta que acababa el fin de semana.
¿Cuántos años hace que eres voluntario? Dices que desde que estabas en Salamanca.
En Salamanca ya hacía con ellos cosas, pero sobre todo estos dos últimos años es cuando más tiempo he invertido en esto.
¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto?
Pues porque, digo, estas personas necesitan a otras personas y claramente si a mí me pasase algo así, me encantaría que unas personas jóvenes viniesen a invertir ese tiempo conmigo. Y también, bueno, pues porque ya muchas veces empiezo a tener familiares que ya son mayores, entonces en el fondo pues cuando voy a ver a esta gente pues veo que es pues como estar con mi abuela e invertir un tiempo con ella también.
Ahora me estás hablando sobre todo de la actividad que por lo que veo estás haciendo más frecuentemente en los últimos tiempos, que es acompañar a personas mayores. ¿Cómo se realiza esta compañía? Es decir, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te dicen, mira, esta persona, este señor, esta señora necesita ayuda, necesita compañía, vas tú? ¿Cómo se establece esa relación?
Pues muchas veces, aprovechando que damos catequesis en algunas parroquias, pues preguntamos al sacerdote, oiga, ¿qué personas necesitan que se les vaya a ver? Entonces, pues muchas veces tiene algún fiel que no puede ir ni siquiera ahora por alguna lesión, entonces vamos allí y estamos un rato con ellos, les llevamos siempre algún detalle que les gusta mucho, aunque sea una pequeña cosa, pero el ver que les llevas una cosita es como que, vaya, se preocupan por mí, además ya de luego el tiempo que están ahí, y de hecho muchas veces sales ganando tú mucho más, porque me acuerdo una señora que la tercera vez que fuimos a verla, pues nos había preparado ya unas pastas cuando la pobre, pues, era un gasto muy grande para ella.
Son personas que normalmente son mayores y viven solas.
Sí, o sea, muchas veces viven solas o a lo mejor viven solo con un familiar, pero está todo el día trabajando, entonces no puede estar en casa.
Ajá, por lo tanto pasan muchas horas solas.
Esto es.
Y cuando vas allí, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Hablas con ellos? ¿Te cuentan cosas? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Bueno, la verdad es que tienen muchas anécdotas que a uno le forman mucho, de situaciones que les han ocurrido aquí al venir a España, problemas que han tenido en algunos sitios de trabajo, que a veces también pues escuchas cosas que no te agradan, pero sabes que esas personas se están desahogando contigo y luego pues tú también les cuentas algunas cosas de tu vida que siempre les interesan mucho.
O sea, es una cuestión de compañía más que nada. Sí. O hacéis algo por ellos, no sé, les ayudáis con algo, les lleváis a algún sitio, si tienen que ir al médico, alguna cosa.
Sí, o sea, algunas veces salimos con ellos a pasear un rato por fuera y luego ahora tenemos una familia asociada a nuestro colegio mayor en la que nos encargamos de todas las semanas llevarles alimentos porque, bueno, para
no
eso nos hemos
para
comprometido. El viernes les llevamos alimentos y ya estamos con ellos además ese día. Y el dinero lo ponemos a aquellos que vamos a visitar a esa familia.
¿Vosotros ponéis también dinero para ayudarles?
Para esa comida, esos días, sí lo pagamos todos nosotros.
Por lo tanto, en este caso supongo que es una familia que está en una situación muy precaria.
Sí, sí. O sea, muchas veces es a lo mejor solo hacen una o dos compras más ellos a la semana y a veces son familias con bastantes hijos.
Antes has hablado de personas que han llegado a España. ¿En muchos casos son, por tanto, extranjeros los que visitáis?
Sí, o sea, hemos tenido sobre todo gente de Sudamérica que se han venido aquí, incluso sus familiares siguen todavía allí, entonces es un motivo más de esa soledad, esa pena que tienen porque toda su familia está lejos.
Es uno de los trabajos fundamentales de cooperación, de voluntariado que realiza Ignacio en estos momentos, pero decías tú, y es verdad, que quizá lo que más llama la atención es la rehabilitación de viviendas, ¿no? Que eso dedicáis un fin de semana a rehabilitar una vivienda. ¿Cuándo hiciste algo parecido? ¿La última vez? ¿Cuándo fue?
O sea, esto, aparte de que ya hice esta operación el año pasado,
¿sí?
Allí cuando estuvimos en Perú, estuvimos rehabilitando toda la sede de Cáritas allí en Perú. Entonces, eso ya no era una casa, sino que eran unos almacenes.
¿Pero tú sabes poner ladrillos?
Bueno, no llegamos a tanto, sino que pues lijamos las paredes, enyesamos en algunos casos porque se ha caído la pared y lo han cubierto no muy bien, sino que han puesto una capa de pintura, entonces pues por ahí es un sitio en el que entra humedad, entra frío, y luego pues pintar encima de esa capa que ya hemos quitado nosotros.
Ajá. ¿Y aquí en España qué hicisteis?
En el año pasado en el barrio del Pilar.
¿En Madrid?
En Madrid, en el barrio del Pilar, pues en una casa lijamos todas las paredes de la casa y las pintamos de color blanco. De hecho, bueno, pues cuando lijamos vimos que las paredes eran blancas pero estaban amarillas porque el dueño fumaba mucho y se había cubierto todo con el color del tabaco. Y este año lo mismo, solo que este año la casa estaba peor y también tuvimos que enyesar las paredes porque a veces al lijar pues incluso atravesabas el ladrillo porque ya estaban carcomidos por la humedad.
O sea, son viviendas en una situación, por lo tanto, realmente precaria, donde casi no se puede vivir. Vosotros ayudáis a rehabilitarlas.
Sí.
Y has preparado el yeso y has dado el yeso. Y eso,
sí.
Eso no es nada fácil, ¿eh?
Bueno,
los yesistas son muy expertos en su trabajo.
En el fondo lo que hacemos nosotros son pues pequeñas labores, porque no está toda la pared mal, pero, hombre, cubrir algunos huecos, limpiar esas paredes, lijarlas y darles una nueva capa de pintura, pues el aspecto de la casa cambia mucho y de hecho los dueños nos lo dicen.
Ignacio, tienes 24 años, me imagino que también tendrás tiempo para salir por ahí, para disfrutar un poco de que es un hombre muy joven y te gustará también salir con los amigos y demás, pero bueno, no deja de ser interesante ver cómo muy, muy buena parte de tu tiempo libre lo dedicas a estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué te aporta a ti? ¿Por qué si alguien nos escucha y le gustaría hacer algo así o se lo está pensando pero no se decide, qué le dirías para que, bueno, pues que siguiera de alguna manera tu camino?
Hombre, lo primero de todo es pensar que esto te puede pasar a ti. A lo mejor no exactamente esas condiciones, pero un momento en el que tú necesites ayuda y quieras que alguien te tienda una mano. Lo segundo es que, bueno, creo que la solidaridad es un concepto que todo el mundo entiende. Y también la justicia. O sea, muchas veces ves situaciones que son injustas y creo que es un concepto que todo el mundo lo tiene muy en cuenta. Y luego, por último, que hay mucha gente que está deseando hacerlo, pero claro, no lo sabe. Y entonces, pues muchas veces hemos ido 20 amigos juntos a trabajar. Entonces es un momento en el que te lo pasas muy bien. Porque estás con tus amigos, haciendo tus chapucillas ahí en la casa, y luego que aprendes mucho. O sea, es un tipo de formación que te viene muy bien aprender en la universidad, porque no es algo académico, sino es una formación distinta, pero que muy necesaria.
Pues es Ignacio Rivas, es voluntario, 24 años, estudió biología, está haciendo un máster y además participa y colabora con Cooperación Internacional. Si tú quieres hacerlo también, te dejamos una web, www.ciong.org. ciong.org. Gracias, Ignacio, hasta la próxima.
Muchas gracias.
En breve vamos a conocer al que se considera, no es que se lo considera el mismo, se considera en general, por muchos motivos, como el mejor profesor de España.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos atentos a un terremoto en Nepal de 7,5 grados en la escala.
Después de una tragedia, hay un antes y un después.
Nuria Picas es una montañera catalana que se encuentra en un campamento a 5.700 metros de altura.
Absolutamente todo el suelo, salimos de la tienda y empezaron a haber desprendimientos de aludes de nieve y de piedra.
La tierra tembló, la montaña crujió. ¿Cómo lo viviste tú, Carlos?
Un ruido tremendo de avalanchas y tal. El temblor de la tierra, sí, es el mismo sentido.
COPE, estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
La mañana.
COPE. Estar informado. Son las 12 y 20 minutos, continúa la mañana de COPE, una hora menos, en las Islas Canarias, en este día festivo en toda España, este viernes 1 de mayo. ¿Y cómo te gustaría que estudiaran tus hijos? Se habla mucho ahora mismo de la innovación, ¿no?, en la educación, de si están estudiando con un sistema adecuado a los nuevos tiempos o no. ¿Y de quién depende que se cambien las formas de educar? ¿Depende pues del sistema educativo, de las leyes de educación? Que probablemente sí, pero ¿depende también de un profesor en concreto? Pues debe ser que sí, porque te voy a presentar a uno de ellos que ha conseguido realmente ser protagonista por su manera de enseñar. Tanto es así que ha sido candidato al que se considera como el Nobel de los profesores a nivel internacional, el Global Teacher Prize. Hay que decir que estuvo a puntito además de ganarlo. Se llama César Bona. Hola, César, buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotras.
Oye, para ti esto de ser maestro es tu vida, ¿no? O sea, todo. Tú te levantas por la mañana y estás pensando ya, ¿qué vas a hacer ese día en tu clase?
Sí, ser maestro yo creo que es algo muy muy especial y lo saben todos los maestros y maestras. Ser maestro es ser consciente de que vas a ir a un sitio donde te vas a sentir inspirado cada día.
la inspiración, la motivación. Hay muchos maestros que se quejan de falta de motivación. ¿A ti eso no te ha pasado nunca?
Sí, sí, claro. Ha pasado, pasa y pasará. Lo que sucede es que lo que suelo decir es que tenemos que fijarnos en qué intereses tienen los niños, más allá de sistemas, historias. Se han plantado un nuevo sistema. Vamos a ver, vamos a pararnos de tanta programación, vamos a ver qué les apetece a los niños, qué les preocupa. Yo creo que es la base, ¿no?
En tu página de Facebook, aparte de que tienes muchísimos seguidores, has colgado algunos vídeos muy interesantes sobre tu paso por diferentes colegios, ¿no? Y lo que la gente opina, la gente de los pueblos por donde has pasado, padres de los alumnos, los propios alumnos, de tu manera de enseñar. Vamos a escuchar algunos.
En el tiempo que César vino de maestro a mi pueblo, a Bureta, nos hizo soñar a todos un poco ser niños a los mayores, a los niños ser adultos.
César fue uno de mis mejores profesores, me lo pasaba muy bien con él.
Nos enseñó muchas cosas acerca de la empatía, de saberse poner en el lugar del otro.
La imaginación de los críos, yo creo que en ese tiempo se aceleró por completo, o sea, se cambió.
Lo que más destacaría de él es que es un hombre que logra comprometerse con el entorno donde vive. Y siempre se le van a ocurrir proyectos que signifiquen, pues, cambiar la sociedad y sobre todo, lograr esa unión que es tan fundamental en la educación para conseguir cosas, que es comprometer a las familias, a los pueblos, a los alumnos con un proyecto.
Y hasta los abuelos, porque hiciste una película entre los abuelos y los alumnos también de un pueblo, ¿no?
Sí, sí, porque, a ver, pues estamos ya sabemos perfectamente que lo que pasa en las escuelas rurales, ¿no? Que son escuelas pequeñitas, que la gente, si no encuentra trabajo en el pueblo, se va a la ciudad, no hay posibilidad de tener escuela, los pueblos van desapareciendo, y aparte de eso, obviamente, es que hay que agradecer todo lo que nos han dado los abuelos a nosotros, ¿no? Son las raíces.
Pero César, cuando imagínate que entro yo en una de tus clases, ¿cómo encuentro a los niños sentados, por ejemplo?
Bueno, puede que te encuentres a un niño subido encima de una mesa, ¿no? Explicando algo que les he hecho que se inventen, ¿no? O normalmente pues están ahora mismo están en continentes, no se llaman grupos, pues están Nueva Zapatilla, está Mundo Viejuno, y solo eso, el hecho de ponerles en continentes y no en grupos, que viene a ser lo mismo, pues hizo que un día descubriera que clandestinamente habían inventado la historia de su propio continente, ¿no? O sea, la posibilidad de que creen y que se sientan libres de expresarse es algo para mí que tiene muchísimo valor en la escuela.
Oye, al principio a lo mejor te has encontrado con algunos padres un poco como diciendo, ¿esto qué es? A ver si mi niño no va a aprender matemáticas.
Sí, sí, eso sucede a mí y a muchísimos maestros y maestras que hay por España, que además he de decir que no me canso de decir, de hecho, que hay gente muy buena que hace proyectos maravillosos. Y sí, sí, es verdad que muchas veces nos encontramos, pues claro, pues, vivimos sumidos en la inercia en la que parece que un libro debe ser la guía de la vida, que si te sales un poco, son importantes, son herramientas, pero uno puede hacer cosas muy, muy bonitas sin tener en cuenta muchas veces los libros de texto. Y sí, pues me han dicho, ¿y qué pasa con la ortografía y con la gramática? Y yo les decía, paciencia, que vuestros hijos están aprendiendo cosas que no aparecen en los libros, y eso también lo aprenderán.
¿Pero no usas habitualmente los libros en clase?
Los libros, lo que pasa es que sí, los uso a veces, claro, porque son una herramienta.
Sí, a veces. ¿Qué otras herramientas utilizas?
La tecnología pasa lo mismo también, ¿no? Dice la gente, esto es innovar,
es utilizar tabletas en clase, por ejemplo, ¿no? Bien.
Claro, entonces, bueno, pues sí, lo que sucede, que realmente lo que es innovar es poner lo que se hace en un sitio, ponerlo en otro sitio distinto y aplicarlo, ¿no? Pero herramientas, pues la tecnología se usa también porque es importante para estimular su curiosidad, porque ellos nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros, pero sobre todo, más allá de herramientas, lo que uso es simplemente pararme y escuchar a los niños.
Tengo entendido que tú haces posible o quieres hacer posible que cada niño de la clase se sienta importante.
Eso nos pasa a los niños y a los adultos. Y si tú estás trabajando en tu trabajo y tú te sientes bien, tú te sientes importante, tú das lo máximo y vas a gusto cada día. Y si vas a gusto, pues la productividad pues funciona también, ¿no? Es algo básico. Por eso sonrío cuando voy a hablar por ahí. Digo, yo no voy a contar nada extraordinario, solo cuento cosas que a veces se nos olvidan.
Bueno, sea como sea, te has ganado ese título. Desde luego, no hay más que escuchar las opiniones de toda la gente que te conoce, a los niños a los que has dado clase, para ver que eras un buen candidato para ese Nobel Mundial de los Profesores y que, desde luego, aunque solo sea por eso, se te puede considerar ya como el mejor profesor de España, que seguramente habrá muchos tan buenos o no tan buenos, pero ahí estás. César Bona, enhorabuena. Gracias.
Sí, nada, a vosotros muchas gracias. Y sé que hay muchos más por ahí. Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, pues César Bona, desde luego un profesor único, especial, diferente y que triunfa en sus clases con sus alumnos.
La mañana.
COPE. Estar informado. .3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Para vosotros, hosteleros, esto es más que el sonido de una persiana. Es el de la ilusión y el esfuerzo diario. En Macro, apoyamos a nuestros bares y restaurantes con un nuevo centro en Barajas más moderno y especializado en hostelería. Por vosotros, que levantáis más que un negocio cada día, nuevo Macro Barajas. Polígono Las Mercedes. Tú y Macro.
A veces le regala el rosario con la cruz del Papa Francisco. Un rosario con la cruz de hierro que el Santo Padre lleva en el pecho. No pierda la oportunidad de conseguir este rosario con ABC. Infórmese ya en el 902-876262.
¿Has oído que los precios de Antitex han caído, manteniendo en pie su calidad? Porque ahora el sistema integral antideslizante Antitex modelo Advance Elite tiene casi un 30% de descuento, instalado en 6 horas y sin obras. Descúbrelo en Donoso Cortés 33, en antidex.es o en el 91-447-1111. Antitex, caen los precios, no la calidad.
¿Sí?
¿Qué haces?
Comiendo un lacón a la gallega con cachelos excepcional.
¿En Galicia?
¿Qué va? En el restaurante Los Montes de Galicia. El auténtico sabor gallego en pleno Madrid. Y está todo incluido. Primer y segundo plato, postre, café y barra libre de bebidas de la casa. Los Montes de Galicia en Barrio Salamanca y Barrio del Pilar. Reservas 91-355-2786 o en losmontesdegalicia.com.
En Centro Oeste creemos que todos los días son buenos para decirle te quiero a mamá. Pero además celebramos el Día de la Madre con talleres textiles, huertos ecológicos, caricaturas. Ya sabes, el 2 y 3 de mayo, animaciones y regalos para las mamás. Infórmate en centrooeste.es. Salidas 41 de la M40 y 76 de la M50. Majadahonda.
Madrid se convierte en la capital del golf. Llega Madrid Golf Experience 2015. Del 8 al 10 de mayo en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, antiguo Parque Sindical. Un fin de semana repleto de actividades para toda la familia. Clases de golf, exhibiciones, torneos, concursos, tiendas, zona infantil, sorteos con fantásticos premios. No te lo puedes perder. Entrada y parking gratuitos. Te esperamos.
En Supercore y Supercore Express sabemos que tú, cuando cumples años, lo celebras con tu gente.
Nosotros también, con los que están más cerca. Con nuestras ofertas y nuestros buenos precios.
Y en vez de recibir regalos, los hacemos. En nuestro aniversario te devolvemos un 10% del importe de tus compras.
Supercore, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Consulte condiciones en tienda.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día. COPE. Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Actualizamos la información y seguimos pendientes de la comparecencia inminente del ministro García Margallo para explicar la situación de los españoles desaparecidos en Nepal. Javier Martínez.
Hasta el momento son 78 los españoles no localizados, de los cuales 15 se encuentran en áreas de riesgo y otros 13 en zonas de alta montaña.
Y a esta hora los sindicatos marchan por Madrid para celebrar el 1 de mayo.
UGT y Comisiones Obreras se manifiestan bajo el lema "Así no salimos de la crisis". Las personas son lo primero. El líder de Comisiones, Fernández Tojo, ha pedido una renta mínima para las personas que no tienen empleo.
Pedro Sánchez asegura que aprobará un nuevo estatuto del trabajador si gana las elecciones.
El líder del PSOE ha vuelto a prometer que si llega al gobierno derogará la reforma laboral y ha criticado la temporalidad de la mayoría de los nuevos contratos que se firman en España.
Abre sus puertas la Exposición Universal de Milán.
Una muestra centrada en los retos de la alimentación del siglo XXI. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha inaugurado oficialmente precisamente la expo en un acto en el que ha participado el Papa Francisco mediante videoconferencia.
En Fukushima comienzan las pruebas para construir un muro de hielo subterráneo.
El muro, con un perímetro de 1,5 kilómetros, rodeará las paredes de los reactores nucleares dañados con el objetivo de evitar nuevos vertidos de agua radiactiva al mar.
Y detenido un hombre en Barcelona acusado de robar más de 100.000 euros en parquímetros.
Se le considera responsable de forzar 71 parquímetros en la ciudad condal. Los robos tenían un gran nivel de sofisticación y mostraban un gran conocimiento del funcionamiento interno de los dispositivos.
Gracias, Javier.
Gracias, Pilar.
Actualizamos la información en unos 28 minutos. Aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Tengo frente a mí un mapa de España con las nubes, los soles, las lluvias, ahora mismo y a esta hora justamente, y hay mucha diferencia, ¿eh? Efectivamente, en toda la zona mediterránea y el sur se ve muchísimo sol y temperaturas, podríamos decir que incluso altas, y sin embargo la zona norte y sobre todo hacia el oeste, efectivamente muy nublado, con lluvias y temperaturas bastante más moderadas. ¿Hacia qué lado vas tú? Sea hacia donde sea, Diana Mera, que es periodista experta en tendencias, tiene algunas alternativas y propuestas que hacerte para este puente, como por ejemplo, Diana.
Una agenda completísima. Vamos a comenzar por Madrid, la capital. Y es que hablar de mayo hay que hablar de tenis, porque comienza lo que es la Mutua Madrid Open 2015. Es el torneo de tenis más importante, o uno de los más importantes, donde las mejores raquetas de la élite mundial se van a dar cita hasta el 10 de mayo, con dos partidos diarios en la Caja Mágica. La Caja Mágica es la sede, con unas instalaciones modernísimas para el tenis, que se lleva celebrando este torneo, este Master 1000, desde el año 2009. Vamos a poder disfrutar, bueno, pues de unos partidazos, estoy convencida, entre Nadal, va a estar Federer, va a estar Ferrer, en fin, la élite, como digo, las mejores raquetas. Y si eres un amante del tenis, no te lo pierdas, porque hasta el 10 de mayo es tu cita. Si quieres ampliar más información, cómo no, en www.madrid-open.com.
Bien, más cosas.
Más cosas. Vamos a irnos a Barcelona, a una exposición muy, pero que muy interesante, que está teniendo una relevancia importantísima en el Museo Picasso de Barcelona. Picasso, Dalí, Dalí, Picasso. Además de poder disfrutar de las obras de los dos genios, aquí lo que vas a descubrir es la relación que había entre los dos, y es que Picasso ayudó a Dalí en sus primeros años como artista, y además en la década de los 30 ambos pues estaban sumergidos en el surrealismo. ¿Qué vas a ver? Además de pintura, escultura, dibujo, grabados que proceden de más de 25 museos de todo el mundo. Si quieres ampliar esta información, la exposición va a estar hasta el 28 de junio, pero a lo mejor www.museopicasso.bcn.cat.
Bueno, pues son de momento dos propuestas. Habrá más. Y otra que te voy a hacer yo dentro de un instante es que escuches con atención a Juanjo Alonso, el capitán Pedales, que ya está llegando para contarte qué ha salido ya. Reciente está, vamos, está nuevecito su nuevo libro. Es una guía fabulosa para hacer el camino de Madrid a Santiago en bicicleta de montaña. En un instante.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a la zona del terremoto. Nepal es el epicentro, pero sus consecuencias se extienden a países como Pakistán.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
¿Tenemos alguna noticia de este grupo de montaña en Sidesa, del que forma parte tu padre?
No, no tenemos ninguna noticia. Nosotros les ubicamos ahora mismo en la zona de Kyanjingompa.
Manu, buenos días.
La intención es evacuar a una parte de esos españoles que ya han sido localizados.
Imagínate el caos, las réplicas, el miedo, los desaparecidos.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Marta, 33 años, un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el IFSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos días, este puente de mayo en el que estamos inmersos, pues lógicamente tú habrás tenido la oportunidad de irte unos días, de salir por ahí, en fin. Pero también quizá de dedicarte a lo que es ya tu deporte favorito, que es la bici. Esto es una cosa espectacular. De repente, ves a todo el mundo por ahí haciendo deporte, o dedicándose al running o en bicicleta. Esto es así, es un hecho. Vayas donde vayas. El pueblo más pequeño de España está lleno de ciclistas. Pero hace unos años, unos cuantos años, este casi era un deporte, sobre todo la bici de montaña. Hombre, no voy a decir de cuatro locos, pero algunos es que hicieron alguna locura, como dar la vuelta al mundo en bicicleta incluso. Hablo pues de nuestro próximo invitado, que está con nosotros esta mañana, que es Juanjo Alonso. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Y que es el famosísimo Capitán Pedales, que así le ha conocido tanta gente durante tantos años, y que yo no sé cómo observas tú este fenómeno ahora de la moda de la bici.
Pues yo es encantadísimo. A mí me parece, soy aficionado desde hace pues 30 años a la bicicleta, pues que se vea en el campo, sobre todo ese talante de compartir, porque la bici es un deporte muy compartir, de sufrir, como todos los deportes de sufrimiento, ir con los amiguetes, con la familia,
sí.
Que ahora también el boom atrae, ¿no? Puedes salir con tus hijos, puedes pasear con ellos, incluso hacer cicloturismo con ellos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fabuloso.
O sea, que ¿no? te parece bien que ahora de repente todo esto se haya extendido y se haya convertido en un fenómeno, ¿no?
Sí, sí, es una manera de pasar el tiempo libre y sobre todo optimizar muchos recursos naturales, ¿no? Sierras que estaban, caminos que se estaban a lo mejor perdiendo, ahora se recuperan para usos de ocio activo, y entonces eso también incluso viene bien, ¿no? En muchos medios rurales que vean como un recurso incluso económico turístico la bici de montaña.
Bueno, todo tiene su época y su tiempo. No sé si Juanjo se atrevería ahora con lo de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Bueno, en fin, ya
lo
dijiste.
Lo podría intentar. No sé si,
seguro
si,
que lo conseguirías.
Si terminaría, pero
de
bueno,
otra manera,
lo podría
pero
intentar,
lo conseguirías.
Lo podría intentar.
Pero lo último que ha hecho y que ya se ha plasmado en un libro, en una guía que ha editado Desnivel, es el camino de Madrid a Santiago en bicicleta de montaña. Además, tuvimos la enorme suerte en este programa de hacer un seguimiento en directo de ese camino con sus diferentes etapas, porque llamábamos cada día o cada dos días a Juanjo, nos ibas contando en directo dónde estabas, cómo estaba siendo la etapa, y la verdad es que fue una muy, muy bonita manera, nos gustó mucho sí. seguirte a través de ese camino. Y ahora, todo lo que es ese camino, todas las experiencias, los sitios donde paraste, en fin, los consejos, los has volcado en esta guía, que te ha quedado muy bonita, ¿eh? La verdad es que la edición de estas guías de Desnivel es muy bonita.
Sí, además, bueno, Desnivel tiene ya una experiencia editando este tipo de publicaciones pues grande, entonces una guía que es un formato, como ves, pues del que solemos publicar para que se pueda llevar incluso en la bici o se pueda llevar mientras está haciendo la actividad. Y sobre todo es práctica. Tiene la parte de los mapas, porque también en bici uno de los problemas que te puedes encontrar es, sobre todo en este camino, que es la única guía que hay, que es nueva, no es como el Camino Francés. El Camino de Madrid todavía es un desconocido y esperemos que ahora se empiece a divulgar. Pues el ciclista, la principal duda es encontrar los tramos ciclables, los que no se puede ir con la bici, dónde hay que bajarse, dónde hay senderos. Entonces, claro, eso es un valor importante que puedes aportar que no está en otro sitio, ¿no? ¿Por dónde puede ir? Si se encuentra un pinar como en Segovia, tierra de pinares, en Valladolid, donde no es imposible ir con la bici pedaleando, incluso andando, porque es un territorio dunar, de esos resineros, pues las opciones que tiene, dónde puede elegir, qué se puede encontrar si va por un sitio o por otro. Entonces, aparte de anécdotas y curiosidades que siempre me gusta poner, soy un poco escritor clásico en ese sentido.
Pero está muy bien, la gente se lo agradece, ¿eh?
Estos recuadritos negros que ves en cada página, pues lo dedico a una curiosidad, un mito, una leyenda, un detalle artístico de un monumento. Bueno, pues que solo no es un viaje deportivo exclusivamente, es un viaje cultural, artístico, un viaje humano, donde te encuentras con pueblos, con paisajes, con curiosidades. Y sobre todo hasta Sahagún, otro de la sorpresa agradable que me llevé en el Camino de Madrid fue que, claro, el Camino Francés ya es un camino multitudinario. El tramo de Roncesvalles ya son... Este año pasado sacaron casi 300.000 peregrinos a la Compostela. O sea, que eso es a lo mejor 1 millón de peregrinos que
barbaridad.
Han ido a Santiago. Cuando en el año 93, que fui la primera vez, fueron 200. Entonces, claro, pero en el Camino de Madrid... nos encontramos a 2 peregrinos en los 3 días, las 3 etapas de bici, con lo cual se puede todavía vivir ese espíritu un poco de hospitalidad, porque claro, ven el Camino de Santiago en estos pueblos como un recurso atractivo turístico muy importante. Entonces te encuentras que te reciben con los brazos abiertos, todavía te encuentras al hospitalero del albergue que hay que ir a buscarle a su casa, que te deja las llaves. Lo que nos encontramos en el año 93, claro. La primera vez que fui al Camino Francés.
El Camino Francés lo encuentras ahora aquí.
Claro, ahora dices, mira, te puedes encontrar ese ese sabor a jacobeo tradicional que ya no queda en el francés. El francés es súper divertido. Y es,
pero está muy bien montado ya.
Es una
plan,
fiesta. Claro, o sea, tanta el Camino gente, francés, ¿no? Es una fiesta total por todos los lados. Y además es agradable. Después de la austeridad del Camino de Madrid, a partir de Sahagún, pues entra en el francés hasta Santiago, ¿no? Encontrarte con coreanos, que estará lleno de coreanos y de alemanes y americanos. Y, bueno,
todas
practicas
las nacionalidades
más inglés.
En el Camino de Santiago. Practicas el inglés
sí,
también.
Sí, mucho más inglés
una alternativa.
Que yendo cuando voy a una carrera, a lo mejor nos vamos a Alemania, que estás con tus amigos, de compañeros de España, al final. Practica menos inglés y aquí en una semana no dejas casi de practicar inglés en los albergues.
¿Cuántas etapas hiciste para este camino?
Nosotros hicimos seis.
Seis.
Seis en nosotros, me refiero. Lo
sí,
que pasa
bueno,
que en
más
el,
profesionalizado.
Claro, porque... luego
pero la guía, ¿para quién es
la
guía? ¿Quién puede hacer este camino
son
con tu
11
guía?
Son etapas. Entonces, digamos que hay que tener un poco de experiencia como ciclista, sobre todo porque cuando viajas tienes que tener cierta autonomía con la bici, conocer algo de mecánica, haber tenido que te hayan pasado algunas cositas para que no te sorprenda mucho, no te rindas el segundo día porque tienes un problema técnico o porque notas que te duele la espalda, o sea, que no sepas lo que es montar en bici. Entonces, con esa experiencia, que ya lo sepas, lo que te puedes encontrar, pues ya te puedes lanzar al camino. Si no lo puedes hacer en 11, lo bueno que como hay albergues en casi todos los pueblos, pues bueno, si hay que cortar un poco la etapa, se puede cortar. Entonces, simplemente es para el que quiera viajar en bicicleta, disfrutar con sus amigos, su familia, un camino que está pues ya muy bien, porque aunque hablaba de esa soledad del páramo de Valladolid...
Pero
de
curiosamente
Segovia,
es un camino muy variado a nivel
sí,
paisajístico, ¿no?
Sí.
O sea, cambia mucho de una zona a otra y tampoco son tan... Bueno, son muchos kilómetros, pero no tan largo como puede ser el Camino francés y, sin embargo, hay una variedad tremenda.
Sí, e incluso sorprendente, porque el Camino de Madrid, que parece que va a ir solo por caminos agrícolas de estos de Valladolid, de Tierra de Campos, bueno, pues pasas por lugares como Santa María la Real, ¿no?, que tiene una calidad artística, unos pórticos románicos o Coca, ¿no?, el castillo de Coca, las viejas murallas romanas. Entonces, si al que le guste buscar esa herencia un poco de las culturas que han estado por aquí, por la península, sobre todo por Castilla, está ahí, ¿no? Entonces, es un contraste muy bonito ir pedaleando durante un par de horas, que puedes ir entre pueblo y pueblo importante, solamente mirando ese horizonte,
y recuerdo
girasoles.
También cuando nos hablabas en las conexiones en directo de los campos de Castilla, ¿no? La cierta monotonía de esas etapas en que realmente era todo plano, ¿no?
Sí, dices en bici, dices, bueno, vale, va bien, ¿no? Te deja llevar, puedes hablar con el compañero. Pero yo pensaba, joaquín, venga, aquí andando, hay
de
que
la
venir.
Marinera, ¿eh?
Sí, con un
mentalizado.
Poquito...
Mentalizado. Sea, pero luego cambia el paisaje ya a medida que te vas metiendo, lógicamente en Galicia, por supuesto, en fin.
Sí, pero es lo que tiene un poco de viaje interior también tiene que haber en estos
¿también?
Viajes. Claro.
Es una manera de verlo. Bueno, en cualquier caso, el viaje, interesante siempre por sí mismo, en este caso en bicicleta, con bicicleta de montaña, como lo ha hecho Juanjo Alonso, y como se refleja en esta guía, de verdad, muy práctica, muy bonita, muy bien editada, con muchas fotografías que el mismo Juanjo y sus compañeros han hecho, con esas anécdotas y con esos planos y con esos mapas que es verdad que resultan súper útiles. Bueno, es una guía editada por Desnivel, que como decimos tiene ya mucha experiencia en este tipo de guías. Juanjo, pues nada, disfrutando ya de esta guía, hacer todos el camino de Madrid a Santiago en bicicleta de montaña y a esperar tu próxima aventura, que seguro que la habrá.
Sí, sí, seguro, seguro. pronto la estamos
con
contando.
La cabeza. Juanjo Alonso, capitán Pedales, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un besazo.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Hoy, 1 de mayo, festivo, hacer tus compras será mucho más fácil.
Porque el Corte Inglés e Hipercor de Arroyomolinos en Xanadú abren sus puertas de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Aprovecha este día festivo para realizar tus compras sin prisa, sin agobios.
Y mañana, día 2, nuestros centros de la Comunidad de Madrid permanecerán abiertos con su horario habitual de los festivos.
¿Sabes lo único que se cae con Antidex? Los precios, porque ahora el sistema integral antideslizante Antidex modelo Advance tiene más de un 30% de descuento, con instalación en 6 horas y sin obras. Descúbrelo en Donoso Cortés 33, en antidex.es o en el 91 447 1111. Antidex, caen los precios, no la calidad.
Para defender un trabajo digno, debemos conocer y respetar cada oficio y promover la formación en el más adecuado para cada uno. Por eso, a través de nuestros centros de capacitación laboral, casi 1.200 alumnos salieron al mercado laboral con conocimientos, herramientas y energía renovadas para asumir cada reto en su proyecto de vida. Menuda tarea.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa 51.
Soy el doctor Juárez del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Os ofrezco operaros la vista cansada o las cataratas con láser. Láser Catalyst. Llama al 91-737-6767 y tendrás una visita informativa gratuita conmigo. Puedes encontrarme en iott.net o llamando al teléfono 91-737-6767.
Para vosotros, hosteleros, esto es más que el sonido de una persiana. Es el de la ilusión y el esfuerzo diario. En Macro, apoyamos a nuestros bares y restaurantes con un nuevo centro en Barajas más moderno y especializado en hostelería. Por vosotros, que levantáis más que un negocio cada día, nuevo Macro Barajas. Polígono Las Mercedes. Tú y Macro.
¿Qué haces después del trabajo? ¿Te apetecen unas tapitas con una buena jarra de cerveza?
Vale, pero nos vamos al Museo del Jamón.
Perfecto, justo donde te quería llevar. Además, así aprovechamos su promoción. Jarra de litro y medio de cerveza más dos tapas a elegir por solo 9 euros. Menudo chollo.
Y además ahora en su terraza de Capitán Haya 15, disfruta de las tardes del museo. El mejor afterwork de Madrid con gin tonic y jamón.
Museodeljamón.com.
En COPE Madrid tienes más. Más actualidad, más cobertura, más cerca.
106.3 de FM y en Onda Media en el 999. COPE Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 12:48, 11:48 en las Islas Canarias. Continúa la mañana de COPE en este 1 de mayo, festivo en toda España. Y reconócelo, vives en un tercero con ascensor y no coges las escaleras en la vida, si puedes evitarlo, excepto cuando se estropea el ascensor y ya estás echando pestes los 2 días que tardan en arreglarlo. Pues fíjate que te voy a presentar a un hombre, un deportista, que está especializado en correr carreras de escaleras, porque esto existe. Se llama Cristian Roberto López Rodríguez. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
De hecho, has ganado hace poco una que se celebró en el Alcázar de Toledo el pasado 25 de abril, y hoy te pillo en Holanda, en Ámsterdam. ¿Por qué?
Bueno, porque esta tarde a las 6:30 voy a participar en una carrera que consiste en subir las 33 plantas del World Trade Center de Almere, a una localidad que está situada a 20 kilómetros de Ámsterdam. Y bueno, fui con muchísimas ganas y más con la confianza de esta semana pasada en Toledo y otra que hice en el Ejido el año pasado, que es muy parecida a esta prueba.
Cristian, se nos va un poco la comunicación. No te muevas mucho con el móvil, ¿eh? A ver si conseguimos conectar y que nos cuentes cosas muy curiosas sobre tu especialidad. Porque tengo aquí a Diana Mera, es una compañera periodista experta en tendencias, y cuando ha visto que te íbamos a entrevistar dice, ¿pero cómo que especialista en correr, en subir escaleras?
Carreras para subir escaleras.
¿Esto qué es, Cristian?
Porque bajarlas vale.
Pues fíjate que en España no tenemos una federación así, digamos, nacional, pero cuando yo lo vi por primera vez en el 2010, este tipo de pruebas en el Hotel Valle de Benidorm, pues la verdad es que me llamó mucho la atención y probé, y la verdad que no se me daba nada mal, y llevo en estos 4 años que me estoy especializando en estas pruebas de subida de edificios, pues la verdad que estoy progresando muchísimo más que en atletismo, que yo era un atleta de 800 metros.
Anda tú, y dices que empezaste por el Hotel Valley de Benidorm, creo que tenéis prueba el 30 de mayo precisamente ahí, son 52 plantas, antes de eso, el 23 de mayo subís a la Torre Picasso aquí en Madrid, 44 plantas, y luego te vas por todo el mundo, como vemos, a subir escaleras. ¿Hay mucha gente como tú, hay mucha gente que sube escaleras por el mundo?
Bueno, pues en cuanto a España, la verdad que no, aquí realmente somos muy poquitos, pero luego en el mundo, por ejemplo, en la prueba que voy a hacer hoy, es un campeonato, digamos, a nivel internacional, que viene gente que ha participado en el Empire State, gente que ha participado en diferentes rascacielos, los más emblemáticos de todo el mundo, y solo correremos esta prueba solamente 20 personas. Y claro, con un grupo de élite, y por eso estoy más motivado que nunca, porque claro, es un resultado ya a nivel internacional. Entonces, voy a dar lo mejor de mí para quedar en una buena posición.
Oye, vamos a ver, Cristian, ¿cuál es la técnica para subir a toda pastilla las escaleras y estar entre los primeros? Porque no sé si hay una técnica especial. Y luego hay otra cuestión. En este caso, dice, solo somos 20, pero luego habrá que ir dando casi codazos para ir apartando al resto. ¿Cómo hacéis?
Pues lo bueno que en estos últimos años vamos saliendo cada minuto. Y claro, así evitamos esos codazos, esos empujones que se producen al principio de estas pruebas. Y así ya realmente juegas, participas contra tu crono, compites contra ti mismo, como quien dice.
O sea, es como una contrarreloj, pero en subida de escaleras.
Exactamente.
Una contrarreloj de ciclismo, digo, porque es lo que más conocemos, pero subiendo escaleras a toda pastilla.
Exactamente. Y luego, Pilar, en cuanto al tema de la técnica para subir, normalmente, como sí que te dejan agarrarte de la barandilla, sí que al principio de cada piso sí que me agarro de la barandilla para empezarlo con inercia ese tramo de escaleras.
¿Sí?
Y luego ya voy subiendo de dos en dos. De dos en dos corriendo siempre, claro.
Oye, tú tendrás las piernas tremendas, ¿no?
La verdad es que hay veces, sí, porque las sobrecargas que se producen son tan tremendas que, claro, tienes que hacer sesiones también complementarias de natación,
claro,
algo diferente.
Claro, claro. Fundamental, sí, sí. ¿No? Y estirar mucho y demás. Oye, Cristian,
sí.
Tú eres autor además de un libro, Core Training,
sí.
De la salud al alto rendimiento, es decir, eres entrenador personal, o sea, que de deporte sabes mucho, y creo que además recomiendas a todo el mundo en general que suba escaleras, ¿no?
Por supuesto, Pilar, porque es una de las actividades, además, que con menos tiempo, por ejemplo, 10 minutos de subida de escaleras pueden equivaler a 30 minutos corriendo, y no solamente a nivel cardiovascular, sino que también podemos ver resultados muy eficaces en poco tiempo en cuanto a ganancia de fuerza, pues sobre todo a nivel de piernas, glúteos, incluso también en el abdomen, porque no olvidemos que, por ejemplo, al absorber el impacto, se absorbe con la faja abdominal, con esa musculatura que actúa a modo de cosé en el centro del cuerpo para absorber esos impactos. Entonces, aunque no hagamos abdominales, las escaleras también repercuten no solo a nivel de piernas, glúteos, sino también a nivel del abdomen. Y en poco tiempo podemos ver resultados bastante importante.
Pues me parece muy bien, Cristian. Yo creo que tenemos que hacerte caso. Hombre, no llegar a tu nivel, pero por lo menos subir las escaleras andando y a buen ritmo, que nos va a venir fenomenal. A las 6:30 es esta carrera de escaleras que tienes en Ámsterdam, en este edificio.
Sí.
¿Qué vas a comer, por cierto, hoy?
Pues la verdad, mira, ahora mismo estábamos buscando un lugar. Sobre todo pasta. Pasta, hidratos de carbono, que es realmente lo que hace funcionar al músculo. Y luego, claro, esperar, porque la prueba es hasta las 6, pero claro, tengo que llegar muy bien, es decir, tengo que dejar pasar al menos 4 o 5 horas para realmente
estar en condiciones, ¿no?
Eso, disputar esta prueba en las mejores condiciones posibles.
Cristian, ¿qué rascacielos del mundo te gustaría subir?
Bueno, pues este año se ha iniciado la primera edición de la Torre Eiffel de París, entonces
anda.
El año que viene me gustaría hacer la Torre Eiffel y también el Empire State.
Toma, casi nada, ¿eh? Cristian Roberto López Rodríguez, que está especializado en correr carreras de escaleras, que además tiene una carrera esta misma tarde. Cristian, pues mucha suerte, que llegues, ojalá, el primero y que ganes, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pilar, de
adiós,
verdad.
Adiós, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Convencido, Diana, te ha convencido a ti que escuchas, por cierto.
Sí, 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 me ha convencido totalmente. Yo a partir de ahora, vamos, el ascensor no lo quiero ni ver.
Este de aquí, para subir al estudio donde estamos.
Oye,
no
tiene razón,
no quiero,
¿eh?,
ver a ninguna volver a usarlo.
Pero es que tiene muchísima razón.
Cero ascensor.
Luego nos gastamos el dinero en gimnasios, que también. Pero
que
vamos,
también.
Que...
Te voy a explicar ahora lo que es ser pildorilla. También te digo una cosa, yo soy pildorilla, pero lo soy además porque lo soy con carné. Pero aparte de serlo con carné, ya no te explico por qué. Claro, ese concepto pildorilla, estas personas que yo lo soy muy impaciente, que yo necesito que las cosas se hagan muy rápido. Es decir, yo no tengo tiempo para detenerme a lo mejor, pues yo qué sé, una hora, dos horas. Imagínate un curso online, por ejemplo, ¿no? De estas tutoriales que hay. Y te meten un ladrillo que dice, mira, lo siento, yo esto en 10 minutos. ¿Se puede dar en 10 minutos? En 10. Si puede ser en 5, mejor. Eso es el Pildorilla. Y hay una web que es pildorea.com. Y Patricia Rivera es responsable de comunicación de Pildorea. Hola, Patricia.
Hola, buenos días, Pilar.
A ver si tú lo explicas mejor que yo. ¿Qué es ser un Pildorilla? ¿Qué es pildorea.com?
Bueno, pues sí lo has explicado bastante bien. Ser un Pildorilla es una persona que quiere aprender cosas, estar actualizado y aprenderlo de una manera rápida y eficaz. Nos movemos en un mundo muy vertiginoso en el que tenemos muchas cosas que hacer y, como tú has dicho, no tenemos tiempo para estar a lo mejor 2 horas delante del ordenador aprendiendo con un curso online. Entonces, por eso nace Pildorea, que Pildorea lo que es una plataforma que se ha intentado adaptar a estos nuevos tiempos y ofrece formación muy específica y muy concreta en videotutoriales de 3 minutos o menos. Y está pensada para poderse pues consumir desde cualquier lugar y dispositivo.
¿Y de qué tipo de cursos estamos hablando? ¿Qué información, pues, qué tutoriales?
Ajá, nosotros nos centramos en el sector audiovisual y web. Uh-huh. Nuestros tutoriales pues son tutoriales para ilustradores, diseñadores, desarrolladores web, gente que se dedica a la postproducción, la edición. Están enfocados muy específico para este sector, que además es un sector pues que tiene que estar continuamente formándose y pues que necesita reciclarse de una manera constante y de una manera muy rápida y muy concreta.
Decía yo antes que además soy pildorilla con carné, porque de eso se encargó Ana Pastor, productora de este programa, porque nosotros descubrimos pildorea.com cuando estaban en pleno crowdfunding para conseguir dinero y montar, bueno, lo que ahora ya es esta plataforma en la web de Berkami. ¿Y cómo habéis conseguido, Patricia, cómo ha sido este proceso? ¿Cómo habéis conseguido realmente poner en marcha la plataforma? Explícaselo a los oyentes.
Bueno, nosotros ahora mismo estamos con una plataforma en versión beta de prueba, donde la gente puede encontrar 200 píldoras en las que se ve un poco cuál es el concepto de Pildorea, esos tutoriales de 3 minutos o menos, y con la campaña de crowdfunding lo que hicimos fue recaudar dinero para mejorar esta plataforma y poner en marcha el sistema de bonos de suscripción, mejorar nuestro foro y incrementar los contenidos, porque vamos a incrementar los contenidos lanzando también contenidos web.
Entonces, ¿cuánto dinero pedíais? O sea, ¿cuál era vuestro objetivo en un principio?
Nuestro primer objetivo eran 5.000 euros, lo superamos.
¿Cuánto, perdona? 5.000.
5.000 euros. Uh-huh.
¿Lo superasteis?
Lo superamos, sí, hemos conseguido 6.590, estamos muy contentos. 135 aportaciones. Y bueno, esto además significa mucho para nosotros porque es gente que está confiando en el proyecto y que está aportando su dinero antes de que la plataforma esté desarrollada. Es decir, les gusta desde el principio y ya son consumidores de Pildorea. Y bueno, son consumidores de Pildorea y son Pildorillas, que es el título que reciben todos nuestros mecenas y vosotros
bueno,
también.
Es que yo creo que además es un título muy bien elegido, ¿eh? Porque hay muchos Pildorillas por ahí, yo creo, de estos que, como yo decía al principio, pues es verdad, necesitamos información, necesitamos estar formados, aprender muchas cosas, pero lo necesitamos en pequeñas dosis. Porque no hay tiempo, porque vamos como vamos por la vida, y yo creo que es de agradecer, desde luego, proyectos, bueno, ya realidades como esto. Pildorea.com, por si tienes curiosidad, ¿eh? Patricia Rivera, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. ¿Tú has visto, Diana, las
Esto
cosas que se le ocurre
convencido
a la gente?
Es buenísimo.
Me parece asombroso. La
bueno,
gente
ya me la he guardado,
tiene ideas,
la
buenas ideas, y además de tener buenas ideas, se busca la vida para sacarlas adelante y ponerlas en práctica.
Es fantástico.
En práctica y en marcha.
Es fantástico. ¿Cuánto tenemos que aprender?
Llegamos a la 1:12 en Canarias, a las noticias. Enseguida regresamos en la mañana de COPE con más temas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La 1:05, 12:05 en Canarias. Pues sí, escuchas la mañana de COPE en este viernes 1 de mayo, en pleno puente. del Día del Trabajo aquí en Madrid. Por cierto, ya sabéis que además mañana es fiesta grande, es el Día de la Comunidad de Madrid. En fin, un puente, un fin de semana largo muy especial, que tú seguramente estás disfrutando además, con tu familia, con tus amigos, por ahí, por cualquier punto de la geografía española. Soy Pilar Cisneros, aquí estaremos juntos hasta la 1:30, 12:30 en Canarias, y me acompaña Diana Mera, que es periodista experta en tendencias, con algunas propuestas para ti, que puedes estar pues en cualquier punto de España. ¿Cuál es la siguiente?
Seguimos viajando por nuestro fantástico país y nos vamos a parar en Murcia, porque se abre la veda a los festivales de verano de música y le toca el turno a un festival de música indie, la verdad es que es muy conocido y es de lo más apetecible, que se llama SOS 4.8. En este festival, además de tocar pues gente importantísima a nivel internacional, como es The National o Morrissey, pues vamos a tener a grandes artistas nacionales, como lo que estamos escuchando, que es Annie B. Sweet, que ella es una chica malagueña, pero que escribe, canta en inglés con una voz fantástica, de lo más melosa, suave, muy folk. Y bueno, pues si te apetece y vas a ser de los que van a disfrutar este fin de semana, pues te va a hacer buen tiempo, así que aprovechalo porque
aprovecha.
Te lo vas a pasar bomba. Eso en Murcia, pero es que en Sigüenza está el Festival de Jazz 2015 de Sigüenza, que tiene, bueno, pues un fin de semana muy apetecible. Se van a celebrar en el Auditorio, el Teatro Auditorio El Pósito, y va a contar con actuaciones, entre otros, desde Vicente Borlán, Jazz Sister y la Big Band de Pinto, y además van a estar regados con tres bodegas fantásticas de vino, así que vas a poder disfrutar de un buen concierto de jazz con una buena copita de vino. No te lo pierdas, ya sabes, Sigüenza o Murcia.
Bueno, pues estamos pendientes, desde luego, de lo que nos va contando Diana. 1:07, hora menos en Canarias. Vamos a estar pendientes también, mira, y vamos a acercarnos a la DGT por si hay todavía problemas a esta hora de la mañana en diferentes carreteras de España. Lo comprobamos. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, los hay. Hay importantes retenciones a esta hora en la provincia de Barcelona. Las van a encontrar en la AP7. Hay más de 20 kilómetros en la Roca del Vallès, prácticamente desde Santa Perpetua de Mogoda hasta la Roca del Vallès. Hay que circular con cuidado por esa AP7. Hay también más de 10 kilómetros en la C32, hablamos en Sitges, de 13 kilómetros hacia Tarragona, y en Mataró hacia Girona otro tramo de 13 kilómetros. Y en Lleida, en la Nacional 145, hay 8 kilómetros en Vals de Valira en sentido Andorra. En Madrid hay mucho tráfico en la salida por la 5 en Móstoles, también en la carretera de A Coruña en el entorno de Las Rozas, en la de Valencia en Rivas va hacia Madrid, en la carretera de Burgos muchos problemas, aunque ha mejorado la situación en el entorno de San Sebastián de los Reyes, prácticamente hasta el Molar, y hay tráfico muy lento también en Granada en la 44, en la capital hacia Motril, en Sevilla en la 49, hay unos 20 kilómetros entre Camas y Huevar en sentido Ayamonte, y cuidado también en la S30 porque hay un accidente a la altura del kilómetro 13, hay que extremar la precaución en esa zona, es lo más destacado.
Gracias, Alicia, cuídate la garganta, ¿eh?
Gracias.
Regular cita. Pues problemas, ¿eh?, a esta hora de la mañana en algunas carreteras, espero que hayas tomado buena nota. Dentro de un rato te voy a llevar hasta el Perú, vamos a conocer las islas flotantes de los Uros, en el lago Titicaca, dentro de un rato.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de salud, y si padeces estreñimiento, que es probable porque es muy frecuente en este mundo en el que vivimos, no sé muy bien las causas, ¿no? Pero ahora nos las puede explicar también Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural, que además seguramente nos puede dar consejos para combatirlo. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
En este mundo, no sé si por el estrés o por el estilo de vida, muchas personas padecen estreñimiento.
Sí, hay que saber que existe un estreñimiento primario, uh-huh, que es cuando hay problema con nuestros órganos,
¿sí?,
pero hay estreñimientos secundarios, que ahí es donde incidimos en mayor proporción, porque ahí juega un papel fundamental la alimentación,
uh-huh,
una alimentación refinada, pobres en fibra, alimentos muy cocinados, preelaborados, esto predispone a todo lo que es un tránsito intestinal lento, un intestino vago, perezoso, está asociado también con la actividad física, el estrés deteriora mucho también la flora intestinal y quita dinamismo al intestino. Y algo muy importante, recordar que España es entre las tres primeras poblaciones más envejecidas del mundo.
Y eso influye, claro.
El uso de tratamientos químicos acelera el estreñimiento.
Ya.
Entonces, la principal causa de estreñimiento secundario,
ya,
en la población española.
O sea que hay muchas causas que confluyen y el caso es que el problema está ahí. ¿Cómo se combate?
Pues en este, desde este punto de vista, nosotros recomendamos productos que no sean irritantes a nivel de la mucosa, porque esto produce un aplanamiento de estas vellosidades intestinales y estamos creando un problema a nivel intestinal. Esos los productos irritantes que trabajan irritando la mucosa para producir un estímulo y activar sus movimientos producen inflamación y esto desemboca muchas veces en procesos crónicos irreversibles que atentan contra la salud intestinal y también destruyen flora intestinal produciendo deterioro y poco dinamismo a este nivel. Por lo tanto, lo ideal es utilizar un producto de las características de Regulax.
Regulax.
Regulax del mundo natural. Aporta 4 gramos de fibra en cada toma. Es una forma de interactuar esta fibra que tiene gran capacidad de absorber agua, de dar volumen, de quedar residuos a nivel del intestino y activar los movimientos peristálticos y una mayor interacción de la mucosa con todo lo que es el bolo fecal, hidratándola y dándole la consistencia adecuada. Muy importante también aprovecharnos de estos efectos de sensaciones que trabaja Regulax. Evitamos el efecto irritante porque con una sinergia de plantas producen microcontracciones a nivel de la mucosa del el intestino y estas microcontracciones activan los movimientos de la capa muscular del intestino y de esta forma ya evitamos la irritación y trabajamos por sensaciones. Y otro efecto, el efecto térmico, que lo logramos con la pulpa de tamarindo, que produce frío y cuando tenemos frío nos movemos para producir calor. Un efecto que hace el intestino también para aumentar estos movimientos intestinales, además de regular también, lubrica el intestino y activa todo lo que es fibra prebiótica para garantizar la estabilidad de la flora intestinal. No hay un producto que sea tan completo como es Regulax para mantener la salud intestinal, para recuperar los movimientos intestinales y lo podemos utilizar a bajas dosis como un regulador. Un sobre al día actúa como regulador intestinal y a altas dosis puede perfectamente lograr un efecto laxante, pero laxante por sensaciones, que es un efecto muy agradable para el intestino sin producir dependencia, retortijones, ni molestia, ni cólico a nivel intestinal.
Entonces, si lo tomamos, como tú dices, para regular, ¿cuántos sobres y en qué momento?
Un sobre puede ser perfectamente por la mañana, es un regulador, y un sobre por la mañana y por la tarde se comporta como un laxante. Lo podemos tomar por tiempo indefinido y también lo podemos utilizar en momentos puntuales. Ahora que nos trasladamos de domicilio, ahora que nos movemos a la playa, que si viajamos y se complica el tránsito, pues Regulax puede ser la opción para mantener el dinamismo a nivel intestinal.
Regulax de Mundo Natural lo encuentras en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural con 2 tiendas propias en Madrid, una en la calle Alcalá 129 junto al metro Príncipe de Vergara, también en la calle Fernando el Católico número 2 junto al metro de Quevedo. Tienes un teléfono para más información y también para pedir estos productos que es el 91-446-0000, 91-446-0000 y también más información en la web www.parafarmaciamundonatural.com. Es para farmaciamundonatural.es. Pues hablamos de este producto que es Regulax para combatir el estreñimiento. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta otro día.
Adiós.
En Parafarmacias Mundo Natural tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados por el doctor Sánchez Grima y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara y calle Fernando el Católico 2, metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000 y también en www.parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE nos acercamos a la noticia.
Los campamentos próximos al Everest, allí los equipos de rescate continúan evacuando.
Esté lo lejos que esté.
Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, buenos días, ministro.
Más peticiones de otros países, fundamentalmente latinoamericanos.
Lo triste es que tenemos que actualizar muchísimos muertos, ¿no? El último balance te lo está contando José Luis Pérez.
Y todos sabemos que la tragedia tras el terremoto de Nepal va a seguir creciendo en víctimas mortales.
COPE. Estar informado.
¿Sabes quiénes recomiendan cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex? El Instituto Gerontológico, geriatras, médicos, enfermeras, terapeutas, porque los profesionales de la salud saben que con la seguridad no se juega, porque nuestro plato está fabricado en España y es calidad. Instala calidad Antidex en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
La mañana.
COPE. Estar informado. She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
1:16, 12:16 en las Islas Canarias. Continúa la mañana de COPE. Traxa es esa empresa semipública que seguramente conoces, que se dedica desde hace 25 años a la mejora y conservación de los espacios naturales. Todos los años tiene alguna acción solidaria, para lo cual, bueno, pues colabora con diferentes ONGs. En este caso es una colaboración con Manos Unidas y con una ONG local, que en este caso es de Perú, que se llama Codenet. Y con motivo de esta colaboración te voy a hablar de los suros, que no sé si los conoces, y de las islas flotantes en las que viven, que son un conjunto de promontorios, digamos, flotantes, realizados con totora y que están en medio del lago Titicaca, que tú puedes decir, pero ¿cómo se puede vivir en unos promontorios realizados con totora y en el lago Titicaca? Pues no lo sé, porque supongo que llevan haciéndolo muchísimos años, ¿no? Generaciones y generaciones. Y un poco conociendo este proyecto que se ha llevado a cabo y por qué necesitan ayuda, pues vamos a saludar a Juan Pablo Vizcarra, que es director de la ONG Codenet, que actúa en la zona allí en Perú. Juan Pablo Vizcarra, buenos días.
Sí, muy buenos días, muy buenos días. Aquí listos para atenderlos y hacernos llegar un saludo por el día del trabajo también.
Juan Pablo, ¿quiénes son los suros y cómo son estas islas flotantes en las que viven?
Sí, mire, los suros son, como usted bien lo ha dicho, unas construcciones hechas en base de totora, habitada por nativos quechuas y aymaras. La iniciativa de la vida que lleva generaciones en la zona nace como la ausencia del acceso a la tierra de estas comunidades. Entonces viven en estas islas en condiciones muy precarias, sin acceso a muchos servicios, a veces sin la visibilidad de los gobiernos locales. Y es por eso que nosotros, como usted lo ha dicho, como ONG, hemos visto la necesidad de intervenir en la zona y desarrollar proyectos de la mano, gracias a Manos Unidas, y en esta oportunidad también con el apoyo de la empresa Traxa, ¿no?
Voy a saludar también a Eduardo Pastores, ingeniero agrónomo del grupo Traxa, que ha evaluado este proyecto. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Tú llegaste a Perú, llegaste a esta zona y conociste estas islas flotantes de Uros. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo son?
Sí, bueno, buenos días. Lo primero, saludarte de nuevo, Juan Pablo, que no nos vemos desde hace un mes. Y
pues, un abrazo.
¿Qué tal? Un abrazo, Juan Pablo. Yo pude compartir, Pilar, una jornada con Juan Pablo Vizcarra y otros compañeros míos visitando las islas de los Suros, la comunidad de Cacapi, que como bien ha dicho Juan Pablo, están en medio del lago Titicaca. Y bueno, pues fue una experiencia extraordinaria. Pude compartir de primera mano un recibimiento y una hospitalidad excelentes. Y quizá lo que más llama la atención, como testimonio con una persona que viene de Europa a Perú, es encontrarse en unas islas que flotan y que están construidos por ellos mismos.
Pero están flotando, es decir, y la totora es lo que utilizan para seguir reparando de alguna manera esa superficie en la que viven.
Sí, la totora es una especie de junco, para que nos entiendan los escuchantes españoles, es una especie de junco como la que crece aquí en las marismas de Doñana o en las marismas de Valencia, y bueno, es una planta que tiene la raíz acuática. Entonces, lo que hace la comunidad de los Suros es construir dados, para entendernos, con esas plantas, muy apretados entre sí, y esos dados los van cosiendo, de manera que hacen plataformas sobre las que viven. Esas plataformas, para que puedan estar cómodos, ponen los juncos contrapeados entre sí y van formando una superficie. Pero claro, esos juncos se van humedeciendo, con lo cual, una vez por semana, y ahí Juan Pablo me puede dar más información y corregir, tienen que ir renovándolos. Con lo cual es un pueblo, la impresión que me llevé yo, es un pueblo que es muy activo, porque no le queda otra manera.
Porque siempre tienen que estar trabajando en lo que es el sitio donde viven, ¿no? Juan Pablo, pero la pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿por qué si es tan difícil vivir en esas condiciones, que tienen que estar reparando continuamente con la totora, ese es incluso el suelo donde viven, ¿por qué siguen allí?
Exactamente. Bueno, básicamente estas comunidades, como le decía, ancestralmente viven como en posesión de ciertas zonas del lago, ¿no? Y además esta gente, por las condiciones de pobreza, no tiene acceso a la tierra, ¿no? O sea, no tienen dinero para habitar en una zona en tierra, por así decirlo. Uh-huh. Además, culturalmente, las etnias quechua y aymara, sobre todo la quechua aymara, que es la dominante en la zona de los sures, han encontrado ahí su fuente de vida, no solo donde vivir, sino su alimentación está basada básicamente en los peces que les da el lago, en las aves del lago, en los huevos de las aves. Entonces ellos tienen un medio de vida tradicional. Como dicen, la vida es muy dura, la reparación de los suros se hace diariamente prácticamente, porque también están un poco de expensas de las mareas, ¿no? Cuando sube la marea, el agua empieza a fluir, digamos. Entonces hay que elevar la altura del piso de los suros, ¿no? Ese es básicamente el
uh-huh. Eduardo,
su medio de vida, ¿no?
En esta acción que habéis hecho conjuntamente con Codenet y también con Manos Unidas, ¿cómo les habéis ayudado o qué es lo que más necesitan?
Bueno, como dice Juan Pablo, estas personas están en unas condiciones muy precarias, tienen bastante abandono por parte de las instituciones y de las administraciones peruanas, están muy aislados. Nosotros tuvimos que, nos llevó una hora y media de barco a alcanzar estas islas, y bueno, nosotros, pues como has dicho, Grupo Traxa, que es una empresa estatal que trabaja para la administración española, todos los años intenta colaborar con una acción solidaria. Este año seleccionamos este proyecto, que está financiado por Manos Unidas también y que lo está implementando Codenet. Y bueno, en la selección nos llamó la atención que es un proyecto muy participativo, que se hace desde las personas y para las personas que viven en la comunidad. Y bueno, nosotros siempre hacemos una selección de todos los proyectos solidarios que nos ofrecen, y este año seleccionamos este principalmente porque la metodología que utilizan nos gustó, porque es un proyecto en el que prima la participación social, y nuestra forma de colaborar, respondiendo a tu pregunta, es con la financiación. Y bueno, de alguna manera, pues aprovechando que tenemos otros trabajos, otros proyectos en Perú, pues unos compañeros de trabajo y yo nos acercamos a tratar de ayudar en la evaluación del proyecto.
¿Pero una financiación para qué? ¿Para que hagan qué?
Pues mira, este proyecto, Juan Pablo lo conoce mejor que yo, pero yo lo que pude ver es que este proyecto está teniendo resultados muy exitosos en las componentes que presenta, que principalmente son cría de truchas, tiene un proyecto de piscicultura, de manera que estas comunidades que son pescadores ancestrales, así están uh-huh. clasificados por la FAO, tengan, aparte de una pesca de subsistencia, puedan hacer una pesca que les dé excedentes y que puedan comercializarlos. Entonces, este es uno de los componentes del proyecto en el que estamos colaborando. También tienen construcción de letrinas, de compostaje y de reservorios de agua, porque uno de los problemas que tienen estas personas principales son las enfermedades gastrointestinales. Y gracias a los reservorios de agua, con bombas manuales, todo muy sostenible, y con uh-huh. cloración de agua, se han bajado de manera considerable el tanto por ciento de desarreglos intestinales en esta comunidad.
Bueno, pues interesantísimo, desde luego, conocer cómo vive esta gente en estas islas flotantes de los Suros, en el lago Titicaca, y este proyecto que nos estáis contando y que, bueno, entre otras cosas, por lo que veo, pretende, por supuesto, mejorar su situación, mejorar esa salubridad y darles también una vía de poder, bueno, pues ganar algo más, ¿no? Tener algo más que esa economía de subsistencia. Juan Pablo Dizcarra, director de la ONG Codenet, que actúa allí mismo en la zona de Perú. Gracias. Gracias, Eduardo Pastor, también, ingeniero agrónomo del Grupo Traxa, por contarnos tu experiencia. Hasta la próxima. Adiós.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá.
calidad para su boca.
¿Sí?
¿Qué haces?
Comiendo un lacón a la gallega con cachelos excepcional.
¿En Galicia?
¿Qué va? En el restaurante Los Montes de Galicia. El auténtico sabor gallego en pleno Madrid. Y está todo incluido. Primer y segundo plato, postre, café y barra libre de bebidas de la casa. Los Montes de Galicia en Barrio Salamanca y Barrio del Pilar. Reservas 91-355-2786 o en losmontesdegalicia.com.
Madrid se convierte en la capital del golf. Llega Madrid Golf Experience 2015. Del 8 al 10 de mayo en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, antiguo Parque Sindical. Un fin de semana repleto de actividades para toda la familia. Clases de golf, exhibiciones, torneos, concursos, tiendas, zona infantil, sorteos con fantásticos premios. No te lo puedes perder. Entrada y parking gratuitos. Te esperamos.
Para defender un trabajo digno, debemos conocer y respetar cada oficio y promover la formación en el más adecuado para cada uno. Por eso, a través de nuestros centros de capacitación laboral, casi 1.200 alumnos salieron al mercado laboral con conocimientos, herramientas y energía renovadas para asumir cada reto en su proyecto de vida. Menuda tarea.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Hoy salimos a cenar.
Sí, pero siempre el mismo problema. Yo carne y tú pescado.
¿Qué problema hay? Vamos al Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26. Unos entrantes exquisitos y unos pescados del Cantábrico que...
Y la carne de buey de su ganadería a la parrilla de carbón. Que me encanta.
Voy a llamar 91 530 89 68.
O rinconasturiano.com.
Y que no te den vaca por buey.
En Supercore y Supercore Express sabemos que tú, cuando cumples años, lo celebras con tu gente.
Nosotros también, con los que están más cerca, con nuestras ofertas y nuestros buenos precios.
Y en vez de recibir regalos, los hacemos. En nuestro aniversario te devolvemos un 10% del importe de tus compras.
Supercore, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Consulte condiciones en tienda.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
COPE Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya a la 1 y 28 minutos, 12 y 28 minutos en Canarias, en esta mañana de COPE de este 1 de mayo, Día del Trabajo, día festivo en toda España. Diana Meda, periodista experta en tendencias, ¿tiene todavía alguna sugerencia más de cara a este puente para ti?
Nuestro pequeño apartado para ferias y mercadillos. Vamos a hablar de feria, porque Casa de Cornos, un mercadillo, es una feria impresionante, que está en Madrid, va a estar hasta el 7 de junio. Es una feria de decoración, de interiorismo, donde vas a poder encontrar 50 espacios decorados por los profesionales más relevantes en ese mundillo, y la verdad es que es todo tan bonito que te dan ganas de comprarlo y copiarlo todo. Cada año cambian de ubicación, y este año han ido al barrio de Malasaña, que es un barrio totalmente emergente y bullicioso, y concretamente están en la calle de La Palma número 10, que es la antigua Real Fábrica de Ceras. Y desde luego merece la pena que lo visites. Más información en casadecor.es. Y luego un mercadillo en Barcelona, rápidamente. Solidario, ojo sin tropía, en el Museo Marítimo de Barcelona. Todo lo recaudado será para aldeas infantiles.
Vale, pues... Además, por las cosas tan bonitas que tienen en Hoss,
sí,
pues encima con un fin solidario.
Con un fin solidario.
La música que escuchas es de Maroon 5. Se han agotado ya todas las entradas para su concierto en Madrid el próximo 15 de junio. Quedan las últimas entradas para el concierto del día 14 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Así que con la música de Maroon 5 terminamos. Que tengas un buen puente. En COPE continúa la información.